Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, un programa de La República y LR+. Y hemos puesto por título a esta edición Atrapados, porque estamos atrapados no solamente entre el legislativo y el ejecutivo, sino entre el proyecto de referéndum para preguntarle a la población por una eventual asamblea constituyente y los proyectos presentados en el Congreso para un adelanto de elecciones generales. Atrapados, entonces, se puede decir, entre la asamblea constituyente por un lado y las elecciones generales clamadas por aproximadamente 68% de la población por otro. Por eso hemos invitado a Susel Paredes del Partido Morado, quien tiene y ha tenido opiniones bastante claras al respecto sobre los dos puntos. Nos va a dar la entrevista después de contarles las noticias que vienen a continuación, que tienen que ver con un hecho crucial, un punto de quiebre, y ya no es obligatorio, es facultativo el uso de las mascarillas. Desde ayer, 1 de mayo, Día del Trabajo, el uso de mascarillas en 5 regiones del Perú es facultativo. El Ministerio de Salud informó que en las regiones de Ica, Ancash, Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias ya no es obligatorio llevar mascarillas en espacios abiertos. Esto debido a que en estas regiones el 80% de personas mayores de 60 años ya fue inoculada con la tercera dosis, mientras que el 80% de mayores de 12 años también ya recibió 2 vacunas contra el COVID-19, pese a que ya no es obligatorio. Hay gente que aún mantiene el uso de la mascarilla como un medio para protegerse y también por el síndrome de la cara vacía, como se señaló en una entrevista en La República, alguna psicoterapeuta que habla del síndrome de la cara vacía. Es un ángulo interesante para explorar. Algunos incluso no piensan dejar de usarlas a ser inoculados. Con la cuarta dosis, el director de investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Maita Tristán, asegura que el Perú se ha demorado en el levantamiento del uso obligatorio de mascarilla debido a los cambios de gestión hechos por el gobierno. Así es, sobre todo lo que respecta al señor Condori, ergo Vladimir Cerrón. Así declaró para el diario El Comercio. Y otro de los temas que suscita toda nuestra atención es lo que está revelando Karenin López, ¿no? Esta aspirante, esta lobista aspirante a colaborador eficaz, patrocinada por el abogado conocido, el señor Nakazaki, ha asegurado que si Bruno Pacheco habla, será el fin del presidente Pedro Castillo. El problema es que está hablando por otro, no por ella, está hablando por otro. Lo dijo en entrevistas con El Comercio y Panorama. López dijo que el mandatario protege a su exsecretario general, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Yo tengo conocimiento, y vuelve a hablar de Bruno Pacheco, de que Bruno tiene mucha información y obviamente tiene muchos audios que respaldan su defensa. Es la única persona que puede salvar al país en este momento, sostuvo. También aseguró que fue testigo presencial de acusaciones severas. Según cuenta, Pacheco le exigió al presidente que asuma sus culpas, como lo del WhatsApp, lo del MTC, son tus amigos chotanos, sal y da la cara, porque yo tengo que renunciar, le decía, según Karenin López, Pacheco al presidente. En la entrevista con Panorama, la lobista dijo que fue testigo de una conversación del presidente con Bruno Pacheco en la que el mandatario habría dicho que no le preocupaba el Congreso. Textualmente López dijo: otra de las cosas que dijo el señor Pedro Castillo, muy ligeramente, es que no le preocupe el Congreso, que él lo cierra y punto. Dio detalles de la fiesta de cumpleaños del presidente, que supuestamente ella financió, y dijo que él no quería una reunión sencilla, sino una super fiesta, una gran fiesta. No sobra recordar que todos los dichos de los aspirantes a colaboradores eficaces deben ser corroborados por la justicia. Así es, eso es importante, muy importante. Todo lo que dice Karenin López tiene que ser corroborado por la justicia. Sé que a muchos nos provoca que ya esto sea de inmediato procesado como una moción de vacancia, pero tiene que ser corroborado por la justicia ya en otro plano, porque además no se refiere a ella. Lo más importante lo deriva a Bruno Pacheco, que en este momento se encuentra fugitivo, prófugo de la justicia, de acuerdo a su defensa, como una estrategia de defensa. Y vamos al otro lado, al otro ángulo que nos preocupa, que es el pueblo exige una nueva constitución. ¿Según quién? Según el presidente Pedro Castillo. Nadie puede negar el derecho a los peruanos de expresar en las urnas si quieren o no una nueva constitución. Pero el punto es que ya lo manifestaron eligiendo al Congreso que tenemos, ¿no? Porque ahí ellos han votado por quienes enarbolan esa propuesta y por quienes no la enarbolan. El pueblo, nosotros ya nos manifestamos. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo dice que hay que preguntarle, ¿no? Esto en la Plaza 2 de Mayo con una reunión con los integrantes de la CGTP. ¿Cuál es el temor de que el pueblo diga su palabra, agregó? La semana pasada Castillo presentó un proyecto de referéndum para consultarles a los ciudadanos si quieren una asamblea constituyente. El punto es que según una encuesta de Ipsos realizada el 21 y 22 de abril, solo el 7% de los peruanos y peruanas aprueba un órgano para que se redacte una nueva constitución. La Comisión de Justicia, de Constitución del Congreso, mejor dicho, debatirá la propuesta del mandatario en los próximos días, pero todo indica que no contará con los votos necesarios para que pase al pleno. También está en la Comisión de Constitución el proyecto de adelanto de elecciones, es decir, está en manos en la práctica de Patricia Juárez. Ya vamos a hablar de eso con Susel Paredes. Y como si esto fuera poco, también la pareja presidencial, la actual pareja presidencial, término que se puso de moda con Ollanta y Nadine, ahora estamos hablando del presidente Pedro Castillo y su esposa, también ha sido acusada de plagio, la tesis mediante la cual el presidente Pedro Castillo y su esposa Lilian Paredes tendría un 54% de plagio. Anoche lo dijo el programa Panorama. Los periodistas pasaron la tesis por este programa, por este software Turnitin, y establecieron que prácticamente de las 26 páginas, el marco teórico de la tesis está copiado de otras fuentes que no aparecen citadas. La tesis se titula La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa número 10465 Puña, Tacabamba, Chota. La denuncia también señala que dos de las tres personas que citan como validadores de los instrumentos para hacer la medición de la tesis no existen a ese nivel, a ese nivel. Pero vamos a la otra orilla, al otro gran protagonista de este entrampamiento perpetuo que sufrimos los peruanos, el Parlamento, los privilegios de la presidenta del Congreso. Mientras miles de hinchas pugnaban por una entrada para el partido entre Perú y Paraguay en la última fecha de eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, la presidenta del Congreso solo tuvo que alzar el teléfono para conseguir un ticket de ingreso. Según reveló un reportaje de Latina Televisión, María del Carmen Alba recibió boletos institucionales por parte del IPD para ver el encuentro desde el palco en una zona exclusiva. No acudió sola. Llevó a su esposo y también a su hija. También se registró el ingreso de la congresista Rosángela Barbarán, el alcalde Jesús María, Jorge Luis Quintana Godos y de María Novoa García Belaúnde, nieta del ex parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde. En otro palco exclusivo estaba Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso y miembro de la APP. Fue con su esposo, su padre, su cuñado y su suegro. Aníbal Torres, el premier, también recibió entradas exclusivas, pero no fue, se las regaló a su hijo y a los amigos de su hijo. Dina Boluarte también recibió este beneficio. Según el sistema de entradas, ingresaron al recinto su hermano y su hijo. Cada entrada para esta zona cuesta 990 soles, aunque claro, si estás en la cúspide del poder, es otra historia. No más pobres en un país rico, claramente. Bien, ahora sí, vamos a empezar la entrevista con la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, a quien la saludamos y le agradecemos por estar con nosotros en Grado 5. ¿Cómo estás, Susel? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
Gracias a ti, René. Más bien, gracias por la oportunidad de comunicarme con la gente a través de tu
programa. A ti. Bueno, ¿qué te parece? ¿Tú has apoyado este proyecto de ley? O sea, ¿qué significa tu apoyo al proyecto de ley presentado por Pasión Dávila, congresista de Perú Libre, que fue desairado por Valdemar Cerrón? Sin embargo, tú lo has respaldado, has puesto tu firma, vas a hacer labor política en el Parlamento. ¿Cómo es la cosa con esta posibilidad de adelanto de elecciones generales?
Mira, haciendo un análisis político de, digamos, el discurso que está teniendo el Ejecutivo, el presidente, su entorno, pero a la derecha especialmente la aterrorizan con la Asamblea Constituyente, que para que quede claro, es una metodología para cambiar de manera total una constitución. En nuestra constitución no existe la Asamblea Constituyente. Sin embargo, cada vez que quieren aterrorizar a la derecha, moverle el piso, dicen Asamblea Constituyente. Entonces, hay una pugna con este discurso. Y del otro lado está un discurso que yo creo que es timorato todavía desde el Congreso de nos vamos todos. Entonces todos dicen, nos vamos todos, y después votan con el gobierno. Entonces, cuando Pasión Dávila y un grupo de congresistas, entre ellas ahí hay una congresista muy interesante de Perú Libre, que es Silvana Robles, a quien yo le tengo un aprecio muy especial, porque ella vota por sus principios, defiende las reformas, y ella, por ejemplo, no vota, cuando Perú Libre vota con el fujimorismo, ella no vota con el fujimorismo, ella defiende las reformas. Entonces yo dije, mira, este acto de este grupo de gente de Perú Libre es muy interesante, primero, porque es una salida constitucional, es la misma que se hizo en el año 2000, ¿no? Tiene que pasar por la Comisión de Constitución, pero lo más importante, la gente va a ver cómo vota la Comisión de Constitución y cómo votan los congresistas. Entonces ahí la gente va a ver qué congresista dice, nos vamos todos de puro floro, porque tenemos una gran desaprobación, y quienes, si dicen, bueno, pues nos vamos todos, ¿cuál es el problema? Que es mi caso. Entonces, cuando Pasión Dávila retrocede, en realidad él no retrocede, lo retrocede Cerrón cuando le dice a la mesa directiva, la bancada retira este proyecto de ley, y él como vocero lo retira. Cuando yo veo eso, inmediatamente digo, no, lo presento yo, y lo ingreso al sistema. Como hoy día es feriado para el sector público, recién mañana me van a dar el número del proyecto. Retirado por Perú Libre como bancada, yo ya el viernes lo ingresé. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad para debatir sobre...
O sea, tú, pero faltaba una firma, tú pusiste tu firma ahí entonces, para que pueda proceder.
Yo he puesto mi firma, no, es que no falta, porque el reglamento del Congreso dice que cualquier congresista tiene iniciativa legislativa.
Claro, pero había solamente cuatro firmas después del retiro de Valdemar Cerrón y sus allegados.
Yo puedo presentar mi proyecto de ley con mi firma. El que quiere adherirse, bienvenido. Pero yo voy a mandar, como hice con la interpelación de Juan Silva, que no querían, ¿te acuerdas que decían? Susel no me ha dicho. Oye, yo no te he dicho, pero te he mandado un oficio, ¿no despachas? En tu correo está. Entonces yo les voy a mandar, hoy día no, porque hoy día no está, es un día feriado para el sector público. Hoy día ya lo preparo todo y mañana ingresan todos los oficios apenas me den el número de proyecto de ley. Y les invitaré a adherirse a este proyecto, que nuevamente digo, no es uno proyecto mío, es el proyecto que yo he recogido porque Pasión Dávila tiene razón. Esta es una salida que ya se produjo, es constitucional y va a dar el espacio para tener un debate político, que para eso sirve el Parlamento. Ahora, ¿esta es una alternativa a la Asamblea Constituyente? No, son dos cosas distintas. Y yo creo que, y acá quiero volver a decir, que la derecha le tiene terror a la Asamblea Constituyente por su composición. ¿Qué diferencia a una constitución hecha por una Asamblea Constituyente que una constitución hecha por un Congreso? La composición de la Asamblea.
Sí, la propuesta claro, de la claro, pero más que, 40%, más que terror por la Constitución, en mi caso...
Es porque van a quedar hasta el 100, terror. Los van a contrasuelear. Si los partidos políticos tienen alta desaprobación. O sea, el Congreso de la República, que es donde están los representantes solo de los partidos políticos, tenemos 82 y en algunas regiones hasta 87 de desaprobación. Entonces, si se presentan independientes, van a sonar los partidos políticos. Por eso tienen miedo. Por eso, no, ellos van a tomar el poder. Pero ¿cómo saben que de repente son independientes de derecha también los que pueden postular? Entonces, pero no, los partidos están muy nerviosos porque una asamblea constituyente puede, la convocatoria, puede demostrar que el sistema de partidos políticos se ha deshecho y que la gente
va a preferir los independientes. Susel, de acuerdo, pero el tema está también, y aprovecho para preguntarte porque tú dijiste, ¿cuál es el problema en preguntarle al pueblo? Sí, ¿no? Que hizo bastante ruido, pero el problema está también en quién esté en el poder mientras se está llevando a cabo este proceso constituyente, y mira lo que tenemos en el poder, está Cerrón, está Castillo secuestrado.
Vamos a analizar. Supongamos que se elige, que el pueblo dice, sí, quiero una asamblea constituyente. Entonces se va a debatir la composición en el Congreso. Se va con dos, son dos cosas distintas. Una, si hay o no asamblea, y dos, cuál es la composición. Pero ¿qué pasa si la derecha gana la composición de la asamblea? ¿Se van a poner histéricos como están? ¿O lo que pasa es que la derecha ya midió y su desaprobación es tan alta como la del presidente? Porque cuando yo voy a las urnas, ¿por qué me asusto tanto? No entiendo.
Es por el momento, por el momento que estamos, por el momento que estamos viviendo, ¿no? Como te digo, con esta gente en el poder.
Si la gente está tan molesta con Castillo, al contrario, consulta, porque si las encuestas dicen que el presidente está desaprobado,
esta consulta tendría que pasar por el Parlamento, igual. O sea, ¿tú cómo vas? O sea, de pronto te apoyan en el proyecto de adelanto de elecciones, pero no te apoyan.
Puede ser que no, y entonces vamos a saber que hay congresistas que no se quieren mover de su escaño los años que faltan. A mí no me importa porque yo soy una mujer que he vivido de mi trabajo toda la vida, así es que yo puedo trabajar en cualquier cosa. Entonces, vamos a ver quiénes necesitan estar en el Congreso porque tienen compromisos. ¿No es cierto? Compromisos por leyes que van a presentar y por gestiones que tienen que hacer desde el Parlamento.
Claro, pero entonces, ¿cuál va a ser, a cuál le vas a poner más empeño? ¿A lo de la Asamblea Constituyente o al adelanto de elecciones? Para terminar.
Mira, la Asamblea Constituyente está en manos de la Comisión de Constitución. ¿Para qué le voy a poner empeño? Yo lo único que quiero es que no nos agarren de lornas y que sepan que cuando la derecha dice no a la Constituyente, en mi interpretación personal, lo que tiene terror es de que los independientes le ganen a los partidos. Uno.
Claro.
Dos.
Es un temor válido, sí.
Ya, pero pueden ganar ellos. O sea, ¿qué baja autoestima tiene la oposición de derecha? Tiene una autoestima hasta el 100, porque
es que
si ellos estuvieran seguros de que son una buena oposición...
¿No? Complicado. Está en juego la economía. Complicado.
No, pero entonces ellos piensan que van a perder de todas maneras.
No, me refiero a que los agentes económicos se ponen nerviosos, pues, con la Asamblea
Constituyente. Pero entonces, ¿por qué no...? Pero si ellos están tan seguros de que el presidente tiene baja popularidad y que nadie quiere la Asamblea Constituyente, se consulta, la gente va a decir que no a la Asamblea y se acaba este drama turco, esta novela turca. ¿Hasta cuándo?
Eso sería interesante,
Claro, entonces la gente va a decir no,
pero para
listo,
acabar,
siguiente
para
tema.
Terminar, vayamos a lo que nos une, que es el proyecto legislativo de adelanto de elecciones. ¿Qué prometes respecto a eso? ¿Tú crees que puedas, de alguna manera, con tu ímpetu y con tus alianzas, lograr que el Congreso debata este proyecto?
Mira, dos cosas voy a hacer. La primera es que yo le voy a mandar un oficio a todos los congresistas. Vamos a ver cómo contestan. O sea, lo que yo quiero es que la gente sepa qué piensan los congresistas, mis colegas, ante la posibilidad de un adelanto de elecciones. Entonces, yo voy a informarle a la ciudadanía quiénes me han contestado, quiénes no me han contestado, quiénes están de acuerdo con el adelanto y quiénes no. Entonces vamos viendo, porque ahí vamos a medir de verdad quién es quién en el Congreso y por qué tenemos 82 y hasta 87% de desaprobación. Yo tengo que trabajar para que el Congreso recupere su legitimidad. A mí me ha elegido la gente para que sea una vigilante, para que los represente. Entonces, eso voy a hacer, porque estamos acostumbrados a que las cúpulas se pongan de acuerdo y votan en un sentido. ¡No! Yo lo que quiero hacer en esta ocasión es medir uno por uno y exponerlo al pueblo.
Entonces, clarísimo,
yo le voy a decir a congresista A, no me contesta hace 15 días. ¿Por qué no me contesta? Entonces yo a la prensa le voy a decir, hoy día este es el estado de mis oficios. Como hicimos con el ministro Juan Silva y al final lo votamos.
Clarísimo, vamos a estar
a punta de oficios, nada de acuerdos entre cúpulas, a punta de oficios y transparencia. O sea que hacemos gestión congresal con la gente, informándole a la gente.
De acuerdo, y te ruego que me avises cómo van las respuestas de esas cartas. Suset, se nos quedó cortísimo el tiempo. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti. Nos reencontramos pronto. Gracias, Suset Paredes, congresista del Partido Morado. Es una próxima oportunidad. Y muchas gracias a ustedes también por sintonizar Grado 5 y espero que disfruten de la posibilidad de usar o no usar del uso facultativo, repito, las mascarillas. Es un punto de quiebre en lo que es la pandemia, estos 2 años terribles que hemos vivido debido al coronavirus. Hasta mañana. Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.